El siguiente es un sermón dado por el ministro Fred Coulter, Iglesia de Dios Cristiana y Bíblica. Todas las escrituras han sido tomadas de la Santa Biblia en su orden original, segunda edición. Título del sermón que se da: ¿Cuál es el estado de los muertos? Dado que estamos entrando en contacto con más y más protestantes y aquellos que creen en ir al cielo, ¿qué pasa cuando alguien muere? ¿A dónde van ellos, además de la tumba? ¿Qué nos dice la Biblia al respecto? Respondamos algunas de estas preguntas ya mismo. Primero que todo, la mayoría de la gente cree que ellos tienen un alma inmortal y que cuando mueren, el alma va al cielo. El alma entonces, como en un típico sermón que daría un ministro protestante, tía Marta o tío Joel, ya están en el cielo. A tía Marta le gusta hacer tortas de manzana. Entonces ella está haciendo tortas de manzana con Jesús. Y a tío Joel le gusta el golf y está jugando golf con Jesús. Nada podría ser mejor. Ellos tienen un tiempo difícil explicando lo que va a pasar cuando hay una muerte inesperada, especialmente de un niño. Especialmente después de que muchos de los protestantes han orado en el nombre de Jesús pidiendo por sanidad. Y la pregunta surge: ¿por qué Dios permitió que el niño muriera? Bueno, dado que no conocemos los hechos y no estamos a cargo de eso, no podemos decirles. Especialmente si esto es tan solo una historia que usted escucha acerca de lo que ocurrió. Pero sabemos que está dado a los hombres morir una vez. Entonces respondamos la pregunta concerniente al alma. ¿Es el alma inmortal? ¿Va esta al cielo o al infierno? Y esta es toda la base de la Iglesia Católica Romana y también de la Iglesia Protestante, pero muy raramente los protestantes predican que alguien vaya al infierno. Los católicos están satisfechos de poder deponer a algunos en el infierno y el resto en el purgatorio, para que todos los parientes puedan pagar por misas para intentar sacarlos del purgatorio. El purgatorio es una clase de casa de paso. No está ni adentro ni afuera. Pudo haber sido un católico, pero solo vino para Navidad e Einstein. No vino el resto del tiempo, entonces va al purgatorio. Y todos sus parientes van a intentar y rezan para que salga. Ahora, si usted tiene algunos buenos amigos de la mafia con mucho dinero, puede conseguir muchas misas para que salga. Y todo eso será contado como contribuciones al sacerdote local. Pero ellos no usan la Biblia. Los católicos, de hecho, dicen: nosotros podemos predicar el Evangelio sin la Biblia. Y eso también es lo que hace en realidad el protestantismo. Ellos usan tan poco de la Biblia y usan el nombre de Jesús y creen que mientras sean buenas personas y hagan sus buenas obras, los protestantes censuran a cualquiera que guarde los mandamientos de Dios, porque dicen: usted está intentando ganar su salvación por obras. Si usted hace las obras de Dios, ¿cómo pueden ser esas sus obras? Usted está obedeciendo a Dios y lo hace, como cubrimos en la serie, la gracia de Dios y el guardar los mandamientos. Lo hace a través de la gracia de Dios. Sin embargo, si usted tiene tradiciones de hombres y creencias de hombres y cree esas cosas y practica esas cosas, usted entonces está haciendo obras para salvación, las cuales son sus obras. Y siempre recuerde esto. Jesús dijo que vamos a ser juzgados por nuestras obras. Entonces, si nuestras obras son las obras de Dios, entonces el juicio entra en el reino de Dios. Si las obras son las obras de hombres, entonces Dios tiene que tomar una decisión concerniente a esa persona, concerniente a la segunda resurrección. Hagamos la pregunta, ¿es el alma inmortal? Leamos en Ezequiel 18, versículo 4. He aquí todas las almas son mías, como el alma del Padre, así también el alma del Hijo, ellas son mías. El alma que peque será atormentada en el infierno por siempre. No, esa morirá. Hagamos la pregunta, ¿qué es el alma? Ellos van a decir, bien, ¿qué acerca de la visión de la transfiguración? La respuesta es, eso fue una visión. Moisés y Elías no están en el cielo. Un hombre quien usted supondría que estaría en el cielo sería el rey David, ¿correcto? Veamos lo que dice Hechos 2. Esto habla acerca de Cristo y habla acerca del rey David. Pedro está diciendo a toda la gente allí en Hechos 2, 29. Leamos. Hombres y hermanos, permítanme hablarles libremente concerniente al patriarca David, que él está muerto y enterrado y su tumba está con nosotros hasta el día de hoy. Si alguno merecía ir al cielo, usted diría que tendría que ser David, ¿correcto? Sigamos leyendo. Por tanto, siendo un profeta y sabiendo que Dios le había jurado en un juramento que del fruto de sus lomos, concerniente a la carne, él levantaría al Cristo para sentarse sobre su trono. Él preveyó esto y habló concerniente a la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en la tumba. Versos 29 al 31. La Reina Valera del 60 dice Hades. Eso es una traducción incorrecta. El alma de David fue dejada en la tumba. La de Jesús no, porque él no vio corrupción. Cuando fue resucitado, él fue totalmente restaurado. Tan solo insertemos esto aquí. ¿Qué dijo Jesús antes de morir? Él dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Él no dijo alma. Veremos que los seres humanos están compuestos de tres cosas, de acuerdo a la palabra de Dios. Leamos en primera de Tesalonicenses. Fue la primera epístola del apóstol Pablo y fue escrita en el año 51 después de Cristo. Todos ellos estaban esperando el regreso de Cristo en su tiempo de vida. Ellos no entendieron sino hasta después que esto sería bien lejos en el futuro. Leamos en primera de Tesalonicenses 5:23. Entonces pueda el Dios de paz mismo santificarlos enteramente y pueda tener todo su espíritu y alma y cuerpo sean preservados inocentes hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces tenemos, número uno, espíritu, que es neuma. Número dos, alma, psique en griego, nefes en hebreo. Y número tres, cuerpo, que se traduce como soma. Todos sabemos lo que es el cuerpo, todos tenemos uno. Podemos entender lo que es el alma, primero que todo, al ir a través al comienzo a Génesis y vemos cuando Dios creó al hombre y a la mujer, y ellos eran Adán y Eva, y vemos lo que Dios dijo allí, aquí en Génesis capítulo 1. Nos da el primer indicio del propósito de la humanidad. Casi toda la mayoría de quienes están en la villa de los protestantes o católicos dirían, el propósito de Dios es tener muchas almas en el cielo como sea posible. Dios muestra que Él quiere volvernos a crear como Él mismo, y esa es la historia de la Biblia, incluyendo a la caída del hombre, comenzando con Adán y Eva. Luego la redención del hombre, comenzando con algunos de los patriarcas del Antiguo Testamento y luego con Cristo para todos los demás. Leamos en Génesis 1:26. Y dijo Dios: Hagamos al hombre a nuestra imagen, según nuestra semejanza, y tenga dominio sobre los peces del mar, y sobre las aves del cielo, y sobre todo el ganado, y sobre toda la tierra, y sobre cada cosa rastrera que se arrastra sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su propia imagen, a la imagen de Dios, Él lo creó. Él los creó hombre y mujer. Y Dios los bendijo y Dios les dijo: sean fructíferos y multiplíquense y llenen la tierra. Versos 26 al 28. Leamos en Génesis 5:1. Este es el libro de las generaciones de Adán, en el día que Dios creó al hombre. Él lo hizo en la semejanza de Dios. Él los creó hombre y mujer y los bendijo. Y Él llamó sus nombres Adán, en el día cuando fueron creados. Versos 1 y 2. Señor y Señor Adán. Veamos qué pasó cuando Dios hizo a Adán en Génesis 2:7. Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Estamos vivos. Somos polvo viviente. Es como la pequeña niña que subió las escaleras y tras aprender esta lección, vio debajo de su cama y vio corriendo, bajándola, y vino corriendo, bajando las escaleras y dijo: «Mami, mami, sube, hay alguien debajo de mi cama». Subió allí y miró y había polvo debajo de la cama. «Mira eso, mami, hay alguien debajo de mi cama. Dijiste que somos hechos de polvo. Entonces, ¿quiénes son ellos?». Sigamos leyendo. Luego él respiró en sus fosas nasales el aliento de vida y el hombre se convirtió en un ser viviente. Verso 7. La mayoría de las traducciones dicen alma, pero recuerde, el alma que peque morirá. ¿Por qué lo traduje como ser viviente en vez de alma? Porque la gente puede entonces ser fácilmente confundida y pensar: bien, sí, vean, él consiguió un alma. ¿Qué es el alma? Es parte de lo que somos. Tenemos alma, cuerpo y espíritu. También toca un cuerpo muerto. En el hebreo puede significar también un alma muerta. Entonces, ¿por qué traduje esto, ser viviente, en vez de alma? Vayamos al Nuevo Testamento, a la epístola de Santiago, y veamos lo que se dice allí. Porque el alma no puede operar o estar viviendo sin el espíritu, para que haya vida en el cuerpo humano creado por Dios. Y por supuesto, todos somos creados a través del proceso de procreación. Y tan solo ponga en sus notas el Salmo 139, el cual muestra cómo somos creados. Leamos en Santiago 2:26. Porque como el cuerpo sin el espíritu está muerto, note, él no dijo sin el alma. El espíritu es lo que da vida. Es la misma forma con la vida humana. Hay un espíritu de hombre, e iremos a través de esto en un minuto, porque esto es lo más importante. Cuando Dios respiró en Adán el aliento de vida, él también respiró el espíritu. Cuando fue respirado en él, entonces esa parte del cerebro, la cual opera los mecanismos físicos, químicos y eléctricos en el cuerpo, como sabemos, fueron activados. Ese espíritu es llamado el espíritu del hombre. Usted debe tener el espíritu, de otro modo está muerto. Sabemos que hoy en los hospitales, en casos críticos, tienen un diagnóstico llamado cerebro muerto, porque mientras su cerebro está trabajando, la electricidad en él va y lo mantiene esto en el espíritu del hombre. Cuando una persona muere, el espíritu va, deja el cuerpo, el alma muere. Aún así, si la persona ha cometido muchos pecados o no, Pero dado que todos hemos pecado, el alma muere. ¿Por qué? Porque el alma es la parte del cerebro conectada al cuerpo que mantiene al corazón latiendo, la sangre en movimiento, los nervios trabajando, los músculos funcionando, etc. El espíritu es lo que le da al hombre pensamiento y conciencia, le da intelecto y es capaz de hacer elecciones. Vayamos a Juan 3 y responderemos la pregunta: ¿alguien ha ido al cielo además de Jesús? Esto es muy interesante cuando lo lee, porque primero que todo, en Juan 3, Nicodemo fue a Jesús de noche. Jesús le dijo que a menos que no sea nacido de nuevo, nacido del Espíritu, no puede ver el reino de Dios. No puede entrar en él. Luego él dice que quien es nacido de agua y quien es nacido de carne es carne. Así, entonces cuando él habla acerca de lo que es nacido del agua, no tiene nada que ver con el bautismo. Esto es acerca de cómo usted nace. Usted estuvo viviendo el líquido amniótico y estaba totalmente rodeado de él. Entonces usted nace del agua. Para que nosotros entremos al reino de Dios, tenemos que nacer de nuevo, y esto es la resurrección. Él estaba diciéndole esto a Nicodemo y él no podía entender. Él le dijo aquí, en Juan 3:8. Leamos. El viento sopla donde quiere y oye su sonido, pero no sabes el lugar del cual viene, ni el lugar al cual va. Así también es todo el que ha nacido del Espíritu. No los puedes ver. Esto resuelve otro problema, ¿verdad? Todo protestante que dice, yo soy nacido de nuevo, y si usted lo puede ver, no pudo haber nacido de nuevo. El que es nacido de nuevo va y nadie sabe a dónde va, porque no puede verlo. Después de que Jesús fue resucitado, ¿cómo se apareció él a los discípulos cuando estaban en el cuarto? Solamente apareció de repente. Las puertas estaban aseguradas y de repente él apareció justo en la mitad. ¿Cómo hizo eso? Como ser espiritual. Él podía ir a través de muros, a través de la puerta, y entonces manifestarse para parecer un ser humano de nuevo. Sigamos leyendo en el verso 9. Nicodemo respondió y le dijo, ¿cómo pueden ser estas cosas? Jesús respondió y le dijo, ¿eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas? Verdaderamente, verdaderamente, les digo, nosotros hablamos eso que sabemos y testificamos de eso que hemos visto, pero ustedes no reciben nuestro testimonio. Él está hablando de Dios, el Padre, y de Él mismo aquí. Sigamos leyendo. Si les he dicho cosas terrenales y no creen, ¿cómo creerán si les digo cosas celestiales? Versos 9 al 12. El verso 13 es un verso difícil de entender. Jesús no dijo este verso. Este fue puesto allí por el apóstol Juan cuando ellos estaban haciendo la canonización final del Nuevo Testamento. Él quería que todos supieran, después de hablar de ser nacido, él estaba diciendo que nadie ha nacido de nuevo excepto Cristo. Tenemos dos escrituras que confirman esto. Primero, Mateo 1:18. Jesús fue el primogénito de María, nacido una vez. Segundo, Apocalipsis 1:5. Jesús es el primogénito de los muertos. Él fue nacido de nuevo. Los protestantes tienen todo esto mal, porque dicen, para que usted tenga sus pecados perdonados, necesita ser nacido de nuevo. No, usted necesita arrepentirse y necesita ser bautizado. y necesita vivir una vida de fe para que cuando Cristo regrese pueda ser nacido de nuevo. Sigamos en el verso 13. Y nadie ha ascendido al cielo. Juan escribió esto justo hacia el final del primer siglo. Esto es alrededor del año 78 después de la muerte de Cristo. ¿No cree usted que había personas que venían diciendo: oh, María fue tan recta, ella posiblemente está en el cielo? Esto también nos dice que Moisés y Elías no están en el cielo. Esto también nos dice que Enoc no está en el cielo. Leamos: excepto quien bajó del cielo, el Hijo del Hombre, ¿quién está en el cielo? Verso 13. Porque cuando él escribió esto, Jesús estaba en el cielo. Nadie ha ascendido al cielo. Las almas no son inmortales. Ningún alma va al cielo. Ningún alma va al infierno. El alma va a la tumba con el cuerpo cuando muere. Concentrémonos en el espíritu, porque este es la clave y lo importante aquí. Veamos cómo somos hechos y creados. Esto es cierto para cada ser humano, porque es algo espiritual, que tiene lugar en la concepción, y puedo ir a la iglesia en casa e ir a través de la serie que hice de una partícula de polvo a un hijo de Dios. Y cuando hay fecundación de la semilla del padre en el óvulo de la madre, hay una descarga bioeléctrica. De repente, ¡pam!, tan solo por un instante. Luego ese óvulo es sellado para que ningún otro esperma pueda penetrarlo, para mantener a aquel individuo único. Es importante entender que cuando hay concepción, el espíritu del hombre es dado a esa vida recién concebida, el cual viene directamente de Dios. Dios establece que esto pase automáticamente. La vida tiene que venir de la energización del espíritu, porque sin el espíritu el cuerpo está muerto. Como la vida recién concebida se desarrolla y crece, ahora se sabe que en la sexta semana de su desarrollo se pueden detectar ondas cerebrales. Esto es impresionante. Leamos en Job 32:8. Pero hay un espíritu en el hombre. Hablaremos acerca de esto en un momento. Luego hablaremos acerca qué pasa cuando muere, qué pasa con sus pensamientos, qué pasa al espíritu, etc. Sigamos leyendo. Y la inspiración del Altísimo le da el entendimiento. Dios dio el espíritu en el hombre para que podamos recibir el espíritu de Dios. No solo poder tener vida física, sino poder tener contacto con Dios. Puede abrir algunas mentes a las cosas espirituales. Dios les ha dado el espíritu, no solo para vida, sino para elegir, para pensar, para ser capaces de ser un ser humano. Luego, mientras estamos creciendo y desarrollándonos, este espíritu que Él formó en nosotros registra todo lo que somos, lo que decimos y lo que hacemos. Vayamos a Zacarías 12, versículo 1. La carga de la palabra del Señor para Israel, así dice el Señor, quien extiende los cielos y coloca el fundamento de la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él. ¿Ok? Cuando tenemos el espíritu del hombre dentro de nosotros, ¿qué hace este por nosotros? Leeremos en 1 Corintios 2. Habla acerca del espíritu de Dios y el espíritu del hombre. Un ser humano con tan solo el espíritu humano no puede discernir las cosas espirituales de Dios, las cosas básicas de entender los mandamientos de Dios. Pueden entenderlas, pero para entender lo que Dios está haciendo, eso tiene que ser revelado. Para ser llamado por Dios, usted debe tener el espíritu del hombre. Además, es el espíritu de Dios quien lo llama. Veamos lo que éste hace por nosotros. Vayamos a Corintios, 1 Corintios 2:9. Pero de acuerdo a como está escrito, el ojo no ha visto, ni el oído ha oído, ni ha entrado al corazón del hombre, las cosas que Dios ha preparado para aquellos que lo aman. Esa es una clave. Usted debe de amar a Dios. Esto no es una religión. No es tan solo un grupo. No es tan solo un grupo al que atiende. Es su relación con Dios lo primario, y que esto es lo primero. Todo lo demás viene después, porque debemos amar a Dios con todo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra alma y ser. Leamos en el versículo 10. Pero Dios nos los ha revelado por su Espíritu, porque el Espíritu examina todas las cosas, incluso las cosas profundas de Dios. Y otra cosa dijo Jesús: las palabras que les he hablado son espíritu y son vida. Esto significa que necesitamos el Espíritu de Dios para entender las palabras que están aquí, porque lo que hay tras ellas es lo que Dios ha hablado, y toda la Escritura es inspirada por Dios o es originada por el Espíritu. Entonces, más allá de las cosas simples que necesitamos para comenzar, necesitamos el Espíritu de Dios. Y Jesús les dijo a sus discípulos que el Espíritu estaba con ellos, y luego, después de su resurrección, estaría dentro de ellos. Entonces, así es como Dios empieza a tratar con la gente. El sermón Siete Espíritus de Dios y el Espíritu Santo de Dios le dirá cómo obra la operación de Dios al tratar con la gente y llamarlos y revelarles cosas. Habla acerca del espíritu del hombre y lo que éste hace por nosotros. Por esto es que no somos como las bestias, aunque veremos que cada bestia tiene un espíritu de bestia, para darles inteligencia limitada y darles instinto. Y también en el caso de muchos animales, usted puede enseñarles cosas rudimentarias. Los animales más cercanos a los seres humanos son aquellos que son simios y tienen el espíritu de simio, el cual les da cierta inteligencia. No sé cómo igualarían a un niño humano, pero han estado intentando hacer eso. Ellos pueden ser entrenados para hacer cosas y aprender cómo deletrear palabras en una pantalla de televisión y cosas así, pero no tienen conexión con Dios. Eso es todo lo que pueden hacer. Simultáneamente, el espíritu humano va mucho más allá de eso, porque nos da el proceso de pensamiento, que nos hace capaces de pensar más allá de nosotros mismos. Dios dice que Él ha puesto eternidad en el hombre. ¿Cómo lo hizo Él eso? Al darle un espíritu. Por eso es que los seres humanos son por naturaleza lo que llamamos religiosos, y aquellos que no aceptan el camino de Dios hacen su propia religión. Aquí está lo que el Espíritu de hombre por nosotros hace. Verso 11. Porque ¿quién entre los hombres entiende las cosas del hombre excepto por el Espíritu del hombre, el cual está en él? En la misma manera también nadie entiende las cosas de Dios excepto por el Espíritu de Dios. Así es como entendemos. Usted tiene grandes eruditos que estudian, incluso estudian la Biblia, aprenden idiomas. Ellos pueden entender ciertas cosas de ella, pero no saben hacer nada acerca del plan de Dios. Usted necesita el Espíritu de Dios para comenzar a tratar con usted. Después que usted se arrepiente, se bautiza. El Espíritu de Dios dentro de usted puede crecer en gracia y conocimiento. Hay un tercer espíritu que está en obra, el espíritu del mundo, el cual es llamado príncipe del poder del aire, ese espíritu que obra en los hijos de desobediencia. Leamos en el verso 12. Entonces no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que es de Dios, para que pudiéramos saber las cosas graciablemente dadas a nosotros por Dios. Así es como podemos entender. Sigamos leyendo. Tales cosas también hablamos, no en palabras enseñadas por sabiduría humana, sino en palabras enseñadas por el Espíritu Santo, para comunicar cosas espirituales por medios espirituales. Pero el hombre natural no recibe las cosas del Espíritu de Dios, porque son tonterías para él y no puede entenderlas, porque son discernidas espiritualmente. Versos 12 al 14. Eso es lo que el Espíritu del hombre combinado con el Espíritu de Dios hace por nosotros. Veremos que para recibir el Espíritu de Dios y para ser santificados por Dios, ser llamado a vida eterna, necesitamos ser engendrados de nuevo por el Espíritu Santo de Dios. Encontramos eso justo aquí. Leamos en Primera de Pedro 1:1. Pedro, un apóstol de Jesucristo, a los extranjeros elegidos dispersos en el Ponto, en la Galacia, en Capadonia, Asia y Bitinia, quienes han sido escogidos de acuerdo al conocimiento predeterminado de Dios, el Padre, por la santificación a través del Espíritu. Santificación significa ser hechos santos. Si usted recibe el Espíritu Santo, en los ojos de Dios usted es santo. Sigamos leyendo. A la obediencia y aspersión de la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas a ustedes. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien de acuerdo a su abundante misericordia nos ha engendrado otra vez. Verso del 1 al 3. Para que usted sea nacido de nuevo, debe ser engendrado de nuevo, justo como usted no puede ser un ser humano a menos que haya sido engendrado por su padre y crezca en el vientre de su madre y luego nazca. Simplemente con esto. Sigamos leyendo. Ha engendrado otra vez hacia una esperanza viva a través de la resurrección de Jesucristo de los muertos. El verso 3. El hombre tiene un espíritu. Ahora veamos ¿qué pasa cuando el hombre muere? Hay algunos versos que cubren esto. ¿Qué pasa cuando usted muere? ¿Tiene conciencia cuando muere? No. Vayamos al Salmo 146. Hace esto claro. El satanismo tiene este camino. Vayamos a hablar con sus parientes muertos y tengamos una sesión de espiritismo. ¿Cómo puede hacer esto cuando dice el Salmo 146:1? Oh, alaba al Señor, oh mi alma. Mientras viva alabaré al Señor, cantaré alabanzas a mi Dios mientras tenga algún ser. No pongas tu confianza en príncipes ni en el Hijo del Hombre, en quien no hay salvación. Su aliento sale, él regresa a la tierra. Polvo eres y polvo volverás. Eso es lo que Dios le dijo a Adán. En ese mismo día sus pensamientos mueren y el espíritu vuelve a Dios. Pase a la siguiente pista.